This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 3 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Puebla recibe al Monterrey a las 7 de la noche y el América recibe al Pachuca a las 9 de la noche el día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues sí, arrancamos otra vez una jornada doble. Esto ya no se sabe ni qué jornada jugamos, Beto, las adelantan, las atrasan, hay un partido pendiente de Monterrey ahorita, en fin, ya hay un adelantado de la fecha 11, en fin, ahí vamos, Beto, ahí vamos.
Sí, a tropezones y entremezcladas las jornadas del fútbol mexicano, el América, el Monterrey y Mohamed, sancionados, siento yo que Antonio, con poca ejemplaridad por la comisión disciplinaria después de el sainete del fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. Semana de clásico tapatío, Alexa Moreno logró 2 lugares para los Juegos Olímpicos de París 2024. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes Héctor, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues hay fútbol mexicano, pero también fútbol internacional. Segunda fecha de la Champions. Qué victoria del Real Madrid en el campo del Diego Armando Maradona. 2-3 frente al conjunto campeón de Italia. Jude Bellingham vuelve a marcar y ya suma 8 goles con la camiseta merengue en partido oficial. Y bueno, incluimos también por ahí alguno otro en partido amistoso y otro que hizo con la selección inglesa. Ya son 10. Así que Bellingham, grandísima contratación. Se destaca también la victoria en campo ajeno del FC Bayern München frente al Copenhague dentro de la actividad de la máxima competencia a nivel de clubes de todo el planeta.
Sí, exactamente, Jesús, el Bayern Múnich ganó 2-1 al Copenhague también en actividad del día de hoy de la Champions. Ahora damos más resultados, pero antes, Óscar Gallardo, tienes un adelanto de la información.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula, de cara al compromiso de este martes entre el Puebla y el Monterrey. Fernando Ortiz ensayó en su último interescuadras ayer en el Barrial con Esteban Andrada en el arco, Estefan Medina en la lateral por derecha, los defensores centrales Víctor Guzmán y Héctor Moreno y Sebastián Vegas en la lateral por izquierda, por lo cual no estaría iniciando Jesús Gallardo. En medio campo Luis Romo y Omar Gobea, Maxi Mesa en el sector derecho, Jesús Tecatito Corona por la banda izquierda, Jordi Cortizo como media punta y Rogelio Funes Mori de nueva cuenta como titular en el ataque albiazul. Cabe mencionar que además de Germán Berterame y Rodrigo Aguirre, el futbolista español Sergio Canales no estará a disposición, ya que el refuerzo europeo viajó este día a Los Ángeles, California, para evaluar la lesión que presenta en su muslo izquierdo. Canales será baja por las próximas 2 o 3 semanas con el equipo norteño y también espera el diagnóstico en California para saber cuándo podría regresar a jugar con el equipo de Monterrey. Es el reporte de la Sultana del Norte. Regreso con ustedes.
Oscar, muchas gracias por la información. El Braga derrotó al Unión Berlín 3-2. La Real Sociedad como visitante en Salzburgo 2-0. Copenhague 1, Bayern Múnich 2. Inter de Milán 1, Benfica 0. Lens 2, Arsenal 1. Manchester United perdió en casa ante el conjunto del Galatasaray. Y también vamos a tener una entrevista el día de hoy, Héctor, con Santiago Baños, el presidente del América. León Lecanda entrevistó a Santiago Baños después de la victoria del América frente al equipo de los Pumas de la Universidad.
Sí, han jugado muchos partidos de local, Beto, y hay que ver cómo se comporta el América el resto del torneo cuando ya combine más locales y visitantes, ¿no? Porque hasta ahora es un líder con muchísimos partidos de local.
Exactamente, y hoy otra vez como local en la cancha del Estadio Azteca, el conjunto americanista frente a la escuadra del Pachuca. Vamos a ir a la primera pausa de este martes. Jesús Humberto López, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta el día de hoy aquí en el programa, y estaremos con César Caballero después de este primer corte comercial.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Sabemos que es un partido bastante difícil, entonces estamos bien, trabajamos bastante fuerte lo poco que pudimos. Estamos conscientes del equipo que son, ¿no? Sabemos que tienen bastante y buen plantel, pero bueno, también nosotros tenemos buen plantel a pesar de que hay mucho joven, y estamos conscientes de eso. La verdad, no, a nosotros no nos preocupa el arbitraje, ¿no? Creo que nosotros tenemos que trabajar y hacer nuestro partido, estamos conscientes de eso. Creo que va a depender de nosotros, ¿no? También. Entonces, dentro del campo somos 11 contra 11 y bueno, ahí está más que claro, no sabemos. Nada, nosotros no estamos nada contra los árbitros, nada, estamos conscientes de que somos 11 contra 11 en el campo, como te digo.
La voz de Eric Sánchez, el Pachuca que se ha reconfigurado en los últimos meses, y el América que, para no variar, va a jugar el día de hoy por la noche en la cancha del Estadio Azteca. César Caballero, gusto en saludarte. César, ¿cómo sigue el chileno Diego Valdés?
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Mira, lo que sabemos es que Diego ha evolucionado bien, va avanzando bien en su recuperación de la fatiga muscular, pero no va a estar presente el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca, ni siquiera en el banquillo de los suplentes. Ayer comenzó a incrementar las cargas de trabajo, hoy iban a tomar la decisión de si lo llevaban o no a la banca, sin embargo han decidido darle por lo menos otros 4 días más de descanso y quizás tenga la posibilidad de ya reaparecer frente al conjunto de Mazatlán. Hay que recordar una situación: Diego viene arrastrando esta sobrecarga. El América tuvo tres partidos en los últimos 6 días, y además a todo esto, Diego Valdés está convocado con la selección chilena para la próxima fecha FIFA, la cual es la siguiente semana. Entonces, Jardine prefiere dosificar al chileno, él sabe perfectamente que el mediocampista es muy importante para su estilo de juego, para su motor ofensivo, y prefiere tenerlo al 100% y no estarlo arriesgando en un duelo como el de esta noche frente al cuadro de los Tuzos. Si es que Diego no reaparece frente a Mazatlán, entonces ya será hasta que se reporte con la selección chilena, pero lo que es seguro, el día de hoy no va ni siquiera al banco de los suplentes.
Pero justo de lo que tocabas, César, te saludo primero con mucho gusto, lo que tocabas es esto que te iba a preguntar: ¿va a ir a la convocatoria de la selección chilena con un mayor riesgo de que esta sobrecarga muscular que trae se agudice y se produzca alguna posibilidad de lesión más seria? ¿Sí lo va a dejar el América ir a este viaje a pesar de que está todavía tocado ahorita?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que yo sé es que es muy probable que Diego reaparezca el próximo viernes, entonces ya no habría mayor problema para que reporte con la selección chilena. Dos, ustedes se habrán dado cuenta, son hombres de fútbol con muchos años en esto, generalmente muchos de los futbolistas que están un poco tocados terminan reportando en las concentraciones y ahí son el cuerpo médico de cada una de las selecciones las que termina de ratificar el diagnóstico. Una situación que a mí me parece totalmente inútil, no tendrías por qué hacer un viaje tan largo para que te reafirmen que estás lesionado. Lo más probable es que Diego asista a la concentración de la selección chilena y ahí se podrían tomar nuevas valoraciones y, por supuesto, nuevas determinaciones. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. En dado caso de que Valdés tenga que viajar con Chile, lo haría hasta el próximo fin de semana, entonces tiene todavía más días de recuperación, pero sí, lo más probable es que esté con la selección andina, por lo menos también para que sea valorado por el cuerpo médico de La Roja.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué cambios plantea Jardín para este encuentro que de entrada para mí no es nada sencillo? Pachuca, a pesar de los cambios, de las transformaciones que ha sufrido este equipo después de lograr el campeonato, es un equipo de respeto, tiene 3 partidos sin perder. Después de la goleada que le propinó el Toluca en la cancha del Nemesio 10, ha levantado cara. Pero ¿se va a mantener Jardín con los mismos que aparecieron frente a Universidad Nacional o hay alguna chance de que Cabecita Rodríguez arranque el partido o quizá lo haga Alejandro Sendejas en algún momento?
Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que se espera es que haya de 2 a 3 modificaciones en la alineación de esta noche del América, precisamente para darle rotación al plantel y porque el siguiente partido lo tienen muy cercano, es el próximo viernes por la noche y además es con viaje incluido. Lo que me dicen es que ayer comenzó trabajando como titular la misma alineación que enfrentó a Pumas, sin embargo, en buena parte de la práctica, Jonathan Rodríguez también estuvo como titular, Richard Sánchez también estuvo como titular, Alejandro Sendejas estuvo como titular y Sebastián Cáceres también estuvo un ratito como titular. Si es que vienen estas de 2 a 3 modificaciones, seguramente de estos nombres vamos a tener a los sustitutos que podrían estar esta noche frente al cuadro de Pachuca. Hay que recordar que Sebastián Cáceres acaba de reincorporarse al equipo luego de superar una lesión muscular, pero también la pareja de centrales de Lichnowsky y Ramón Juárez ha venido jugando todos los encuentros, entonces por ahí podría venir un cambio. Richard Sánchez es probable que también pueda estar en el medio campo, ya sea en el lugar de Jonah, ya sea en el lugar de Fidalgo, y Cabecita Rodríguez también me parece que tiene muchas posibilidades de estar de inicio. Una situación similar a lo que hizo cuando visitó a Querétaro hace un par de semanas, a media semana en el Estadio Corregidora, donde va a mantener una base de futbolistas, la columna vertebral del equipo, pero sí con algunas incrustaciones para dar descanso a algunos de los jugadores.
¿Cómo cambia el fútbol en pocas semanas? Hace no mucho tiempo Reyes o Lara o Araujo estaban ahí en la central del América, ahora Lichnowsky y Juárez, que lo está haciendo muy bien. El sobresaltado partido del fin de semana anterior empezaba, César, con un portazo en el Estadio Azteca. ¿Qué nos platica sobre las sanciones al conjunto del América?
Mira, es una situación que me tocó vivir de primera mano, estaba yo prácticamente ahí en el momento de los hechos, fue a un costado del acceso general de la puerta 3, la que está sobre el circuito Azteca, es una puerta donde generalmente solamente entran patrocinadores y medios de comunicación, sin embargo, ante la cantidad de gente que había, abrieron un acceso extra, donde supuestamente solo podían entrar familias, mujeres y niños. Sin embargo, veíamos aficionados de todos los tipos que estaban ahí formados, queriendo entrar. Cuando se suscita el portazo, faltarían unos 5 minutos para que iniciara el partido. El tema del Fan ID también es súper lento en el Estadio Azteca. La verdad es que no funciona o no tiene la funcionalidad que debería de tener esta tecnología. Entonces, hace muy tardada la entrada al Estadio Azteca. La gente comenzó a desesperarse, comenzó a empujar la puerta. La gente de seguridad que estaba dentro del estadio no soportó más, termina colapsándose y comienza a entrar la gente ya sin que le revisen el Fan ID, sin que le revisen el boleto, sin que le revisen absolutamente nada. Llegan entonces más cuerpos de seguridad a reforzar la seguridad dentro de esa puerta, comenzar a sacar gente, pero te puedo decir que me tocó ver a niños muy asustados, llorando, algunos sobándose de los golpes que se llevaron en el tumulto, en los apretones, señoritas con la misma situación. Realmente sí fue un momento de caos, 2 o 3 minutos en los que realmente pues sí hubo una situación de consideración, una situación de peligro, pero que afortunadamente no quedó más allá de que algunos aficionados fueron retirados del estadio y que hoy el América tiene que pagar una cuantiosa multa económica por esta situación, lo cual me parece perfecto. Debes de garantizar la seguridad de los asistentes y también, ojo, Hoy el Estadio Azteca quiere vender la mejor imagen posible de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026, donde el Estadio Azteca va a ser sede, y este tipo de situaciones no le ayudan, y este tipo de situaciones se tienen que corregir.
Claro, el América era local y tiene que afrontar estas sanciones.
Así es.
Después de lo que ocurrió el fin de semana anterior. César, en un martes laboral, ¿qué tan buena entrada se espera se registre esta noche en la cancha del Estadio Azteca?
Mira, la venta no ha ido tan activa como quisiera la gente del América. Martes 9:00 p.m. es un horario complicado totalmente, tanto para llegar como para que después te retires, porque vas a estar saliendo del estadio después de las 11:00 p.m. Lo que quizás podría ayudarle a la entrada es que en el partido contra Pumas el América puso la promoción de que con un solo boleto entrabas a los dos partidos. Eso quizás podría ayudar esta noche a que veamos más público en la cancha del Estadio Azteca, pero digamos que en la experiencia que tengo y lo que me ha tocado cubrir a la América durante todos estos años, si 30,000 personas se presentan hoy en el Azteca, me parece que sería un buen número.
César, muchas gracias por la información.
Excelente Beto, tarde, que estén muy bien.
Sí, claro,
Héctor. Sobre las entradas, déjame decirte que ha ido subiendo el América contra Juárez. En la fecha 1 entraron 13,391. Y los últimos dos partidos contra Chivas y Pumas, lógico, son clásicos. 62,514 contra Chivas y 62,707, un poquito más, contra Pumas. Qué raro, ¿verdad?, que Pumas metió más gente que Chivas. Bueno, en total el América lleva 237,738 aficionados con boleto pagado. Es el equipo que más aficionados ha metido en este torneo, pero también, Beto, es el equipo que lleva 7 partidos de local. Súmale, sí, el de claro, Cruz Azul, que era visitante, y ha jugado 8 veces de local, digamos, ¿no? Pero 7 administrativamente, agregando el del Atlas en la fecha 4, que se tenía que jugar en Guadalajara, y fueron 17,000 aficionados, 17,046 fueron ese día contra el Atlas, y los demás partidos ha ido subiendo, luego 19,000, luego 30,000, luego 62,000, otros 62,000, así que el América es el que le sigue al América es Tigres, pero en 5 partidos ha metido 204,252, esas son las entradas oficiales que da la Liga, Beto.
Fíjate qué buenos datos, Héctor, y son 50,000 personas más, Jesús, entre el primer partido del América en el torneo
y el último
fin de semana anterior contra Pumas en la cancha del Estadio Azteca.
Por eso es más preocupante, Beto Huerto, Héctor, perdón, lo que se vivió el sábado anterior. Yo tuve la oportunidad de estar en la cancha del Estadio Azteca y yo no tuve ningún problema ya cuando estaba dentro del escenario, pero yo tenía muchos años de no acudir al Coloso de Santa Úrsula y está exactamente igual que lo dejé cuando tuve ocasión de narrar partidos de la selección mexicana de fútbol. Imagínense, desde hace muchos años el Estadio Azteca no cambia. Mucha modificación por dentro, pero de cara a la Copa del Mundo del 2026, no te puedes permitir, si va tanta gente, si va tanta afición, no te puedes permitir estos procedimientos obligatorios, ¿sí? Del Fan ID, que no jale, que no funcione, que no haya un acceso pronto, porque todo mundo se puede desesperar y no te puedes dar el lujo, el riesgo, incluso el riesgo de que la FIFA se entere de que no estás haciendo bien las cosas en el escenario premium del fútbol mexicano de cara a la Copa del Mundo.
Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber un perfecto funcionamiento de todo y del ID, del Fan ID, desde luego, como una herramienta tecnológica importante ahora, indispensable, y ya más en un campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa comercial. Tendremos la entrevista que le hizo León Lecanda a Santiago Baños justo cuando el América juega el día de hoy ante el Pachuca en este martes, en el Coloso de Santa Úrsula. Santiago Baños al volver en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ayer dijiste dijiste que todavía no hay como una fecha específica para ir al estadio de la Ciudad de los Deportes. ¿Se planteó tener otra posibilidad que no fuera ese estadio? O sea, por ejemplo, el Nemesio 10, por ejemplo, ir a Querétaro.
Es más complicado porque esos estadios tienen equipo de primera división actualmente. No, tampoco me gustaría profundizar el tema. Yo creo que el responsable de oficializar si es que va a ser pronto o no es Félix Aguirre, que es el director general del Estadio Azteca.
Y en cuanto a la sanción económica por el portazo, Santiago, ¿lo van a apelar?
Digo, no estoy tampoco enterado, porque solamente lo que salió en la prensa. Supongo que hubo una investigación más profunda y que estén 100% enterados de lo que sucedió, ¿no? Hay que ver ese tema y bueno, hoy platicaré con Félix Aguirre para escucharlo y ver qué es lo que procede.
Pero no se plantean apelar, digamos.
Tendría que yo primero platicar con Félix, que es el director general, para ver qué es lo que sucedió realmente y luego tomar una decisión. Si creemos que vale la pena apelar, pues así lo haremos, y si no, como varias veces que nos ha tocado recibir sanciones, pues ni modo.
Aquí cabría preguntarle a Félix Aguirre, que es el director del Estadio Azteca, pero nuestro querido Félix no es afecto a las entrevistas, entonces va a estar difícil poder saber qué ocurrió a final de cuentas, aunque tiene que haber un informe técnico muy detallado, Héctor, me parece, para poder determinar qué ocurrió, porque en ese tipo de apretujamientos puede haber lesiones graves. Como lo que ocurrió, no en el caso del Estadio Azteca concretamente, pero sí pudo haber ocurrido algo mucho más grave antes del partido entre América y Universidad.
Sí, Beto, y aparte de ese tipo de tumultos, ya alguna vez en un clásico América contra Pumas en una final provocó varias muertes, Beto. Acordémonos aquella, quedaron atrapados en una puerta varios aficionados y murieron por asfixia, no me acuerdo si 9 o 13 aficionados. Ya ha habido casos anteriormente. Lo que se me hace increíble es que el presidente de la América no esté enterado de lo que pasó en su estadio.
Sí.
En un partido de la América. Se me hace increíble, ¿no?
Sí, desde luego que Santiago debe saber con detalle lo que ocurrió en el Estadio Azteca. Esto fue en el túnel 29, Jesús, del Estadio Olímpico Universitario, ¿se acuerdan?
Acuérdate, sí.
1985.
Sí. Una estampida, ¿no?, que hubo ahí.
Correcto, sí. Que recordarás, Jesús, el partido se tuvo que llevar a Querétaro en la terminación de aquel torneo.
Yo tenía 11 años de edad, ya estoy revelando mi edad, mi querido Beto, pero por supuesto como aficionado, yo niño aficionado, desde tierna edad, pues sí, me causó un impacto tremendo, ¿no? Yo ya había acudido desde mucho más joven al estadio de la Bombonera, por ejemplo, y al principio me ocasionaba cierto temor, ¿no? El ver a aficionados, aficionadas, pocas, pero aficionadas también, que se peleaban, ¿no? Eso a mí me dejó muy marcado en algún momento, en algún Toluca América, en algún Toluca Cruz Azul, pero esto, estoy de acuerdo con Héctor, es inadmisible que el señor Baños no tenga los detalles puntuales al respecto, sobre todo porque la entrevista se hizo hoy, ¿sí? El evento, el hecho ocurrió el sábado anterior y la posibilidad de eso de la apelación me parece totalmente descartada. O sea, apelar la sanción económica, yo creo que se deberían autosancionar, hacer una reflexión, una mea culpa, porque esto de verdad... Qué bueno que no pasó a mayores. Hubiera pasado algo un poco más grave, tocó madera, y no estaríamos tan tranquilos, o no estaría tan tranquilo el señor Santiago Baños.
Sí, fíjate que estoy recuperando algunos datos, Héctor, del Universal de aquella época. 8 muertos, 70 heridos y 21 detenidos en 1985 en aquel portazo terrible, claro. Aquella tragedia de un túnel en el Estadio Olímpico Universitario.
Sí, bueno, Jesús ya dijo su edad, pero yo no quisiera decirla, pero yo ya trabajaba en el medio, entonces ya estaba yo, no en el estadio, pero sí creo que sí fue el estadio, me estoy acordando que sí, fue la final, fue el segundo partido de la final de la América contra Pumas y luego se jugó un tercero en Querétaro, tuvo que jugarse un tercer partido por este incidente y entonces aquel partido también muy discutido con el arbitraje, aquel de Joaquín Urrea, ¿te acuerdas, Beto?
Sí,
tanto se habló de que no marcó unos penaltis y tal. Entonces, Sí, yo me recuerdo muy bien este incidente. No recordaba la cantidad de muertos, 8, ¿verdad? 8 según el dato que está sacando ahorita Beto. Yo no me acuerdo si era 9 o 13, pero sí fue muy comentado aquello y sí habló de algo que no puede repetirse, Beto, tantísimos años después, casi 40 años después, no puede repetirse un incidente que por fortuna ahora no dejó ninguna víctima, pero pudo haber sido muy grave el asunto, ¿no?
Claro, y del partido de hoy yo creo que Pachuca pues sí se ha venido desmantelando, pero como apunta Jesús, no debe ser una perita en dulce para el América el día de hoy, aunque el plantel del América es muy fuerte, es muy poderoso el América actual, aunque Valdés, el epicentro del juego del América, el comandante de los ataques del conjunto del América, no estará presente otra vez en el partido del día de hoy. Pero vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el tema de los Pumas de la Universidad, el rival del América el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Pues sí, una prueba importante ahora para el equipo de los Pumas. Te escuchaba hablar, ya se enfrentaron ante las Águilas del América, un encuentro que dejó algunas consecuencias en el equipo de Universidad Nacional. Nosotros les habíamos reportado que iba a haber una sanción económica para Antonio "El Turco" Mohamed, algo que ya se confirmó por parte de la comisión disciplinaria. Tendrán ausencias importantes para el duelo de mañana ante los Gallos Blancos del Querétaro también.
Pues yo creo que no hubo ejemplaridad como nunca la hay por parte de la comisión disciplinaria, porque a mí me parece muy delicado lo que ocurrió en el Estadio Azteca el fin de semana. Es decir, yo veo como algo verdaderamente muy serio, Adriana, que se haya visto esta situación donde el entrenador de los Pumas hace señas dando a entender que el América había pagado por ganar, abandonó la cancha antes de que terminara el partido y dijo claramente que el árbitro recibió órdenes. ¿Órdenes de quién? Graves insinuaciones, afirmaciones sin sustento, pésimo comportamiento de Antonio Mohamed, que lleva tantos años en México, y me parece, Adriana, que la comisión no lo castiga con severidad.
Sí, de hecho, Beto, nosotros pudimos investigar al interior del club. Ellos, desde que finalice esa conferencia de prensa, escucharon las palabras y ellos sabían perfectamente que las consecuencias iban a venir. Incluso ellos pensaban que podía darse uno o dos partidos de suspensión por todo esto que sucedió, ¿no? Al finalizar el Clásico Capitalino, no fue una sanción que causara sorpresa en el equipo de la Universidad Nacional. Quedó solamente en una multa económica, pero sí causó mucha controversia. Digo, no es la primera vez que Antonio Mohamed tiene estas actitudes en el Estadio Azteca. Hay que recordar que hace unos meses, ya como director técnico de los Pumas, fue expulsado e hizo una seña. Recordarás tú muy bien, Beto, de que yo aquí di la vuelta y que ahí pues confrontándose un poco con la afición, ¿no? Ahora pues repite la situación y bueno, uno de los jugadores que incluso en la toma se acerca a calmar a Mohamed es precisamente el arquero Gil Alcalá, es el que los separa porque ya Mohamed iba directo a encararse con la banca del equipo del América.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Bueno, lo de la comisión disciplinaria es absolutamente ridículo, estoy de acuerdo con Beto, sí, no se sanciona como debe de ser, multa económica, ¿y dónde están los partidos de suspensión? ¿En dónde diablos quedaron los partidos de suspensión? Absolutamente merecidos para el técnico de Universidad Nacional, pero bueno, al interior de Pumas, la directiva universitaria, no le dice nada al Turco Mohamed, no hubo ahí, pues sin un jalón de orejas porque ya está grandecito el Turco, pero sí alguna expresión de molestia, de enojo, para que esto no se vuelva a repetir en el banquillo de Universidad Nacional, Adri.
¿Cómo estás, Jesús? Fuerte abrazo. Pues mira, sí hubo un intercambio de palabras con los miembros de la directiva, incluso yo te puedo confirmar que estaba ahí en la conferencia de prensa. Yo soy precisamente la que le hace el cuestionamiento sobre el arbitraje y en esa conferencia de prensa había miembros de la directiva de Pumas presentes. Desde que acabó de dar esas declaraciones, ellos pues mostraron molestia en el rostro, sabían que había sido un partido bravo, un partido complicado, que bueno, no solamente fue lo que hizo en la cancha, la declaración preparación, sino también, pues Mohamed da unas declaraciones previas donde dice que esperaba un América más ofensivo, que esperaba que lo atacaran más, todavía haciendo alusión a que el partido no lo perdió por lo que dejó de hacer Pumas, sino más por lo que dejó de hacer América y el apoyo arbitral que recibieron. Entonces, sí hubo por ahí un poco de charla, conversación, pero bueno, es Antonio el Turco Mohamed, desde que se ha instalado en el equipo de los Pumas, las cosas han mejorado, han funcionado en cuanto a resultados, por ello ven como multa económica, no está de más, la pagamos y a darle vuelta a la página.
Oye, Adriana, qué gusto saludarte. Y el caso del castigo a César Huerta, ¿cómo va a ser sustituido?
Mira, es un jugador que sí ha destacado, que no estuvo concentrado en ese partido ante América, que también hay que destacarlo. Kevin Álvarez hizo un trabajo excepcional, lo marcaron muy bien, no dejaron que jugara César Huerta, y que ya venía él cuidándose de esa tarjeta amarilla. Ya traía varias jornadas precisamente con ese asterisco de poder perderse un partido por acumulación de tarjetas. Quien se perfilaría a ocupar su lugar sería Cristian Tabó. Veremos si es el hombre elegido por Antonio Mohamed el día de mañana en ese partido ante Querétaro, pero es la modificación que podría hacer, está obligado por esa suspensión, y también lastimosamente, ¿no?, la lesión que ya les podemos confirmar de José Caicedo, es un desgarre en el recto femoral, y bueno, se perderá varias semanas el colombiano, y veremos, yo creo que como contención, la dupla de Ulises Rivas con Rodrigo López, quien recientemente llegó a esta institución.
Adriana, muchas gracias por la muy completa información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
Que te vaya muy bien. Vamos a ir a un corte, vamos a platicar del Atlas Guadalajara, semana de clásico tapatío, la tierra de Héctor Huerta. Después de este corte comercial, Jesús Huerta y Murrieta en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula para hablar del clásico tapatío que se avecina, y vamos a saludarte con mucho gusto, Jesús, en este día, en este martes. Jesús Bernal, adelante.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues hoy comenzó ya Chivas a preparar este partido. Ayer recibieron descanso después del empate ante la escuadra de Toluca, y con miras a lo que será el compromiso el próximo sábado contra el Atlas. Ya no hay boletos, Beto. Desde la tarde de ayer se agotaron las entradas para este partido. Habrá que considerar que gran parte, un gran porcentaje del estadio, cerca del 60-70%, está vendido por adelantado en los chivabonos. Entonces, en realidad, lo que salió a la venta de manera electrónica pues fue el remanente. Habrá que descontarle pues los compromisos, patrocinadores y demás, y por eso es que desde lunes se agotaron las entradas para este compromiso, a pesar de que llegan los dos equipos con 15 puntos en la tabla general, pero bueno, con la expectativa que genera siempre este compromiso en la Perla Tapatía, Beto.
Sí, te quería preguntar, Jesús, ¿sigue circulando la versión esta del incidente de Paunovic antes del clásico? ¿Y sigue circulando este rumor como que entre mucha gente ya de que hubo un incidente entre el técnico y el jugador, el Pocho Guzmán? ¿Tú has sabido algo o tienes la certeza de que esto no ocurrió y que fue realmente un accidente jugando balón tenis que tuvo el técnico?
Saludos, Héctor, buena tarde. No, yo te puedo decir que no, o sea, que se hayan peleado, que se han agarrado a golpes es falso. No sucedió esa situación. De hecho, el propio Pocho hace algunos instantes a través de las redes sociales salió a desmentir el hecho. Y bueno, pues el tema es así. Hay un descontento, hay un desacuerdo, eso sí está. O sea, hay una tensión en la relación entre el futbolista, el grupo de jugadores y el cuerpo técnico, pero no para llegar al tema de los golpes. Digo, justo con respecto a esa situación, pues reflexionando un poco, a Mauri Vergara en ese sentido ha sido muy tajante, ¿no? Recordarás cuando corrió a Chofis, a Alexis Peña, a Dieter Villalpando y al Gallito Vázquez, que fue una situación grave. y no se tocó el corazón ni pensó en el dinero, ¿no? Entonces, supondría que si hubiera ocurrido algo así, el Pocho también ya no estaría en las Chivas, pero igual, preguntando y demás, te puedo decir que no hubo tal encontronazo a los golpes entre el entrenador y el futbolista.
Oye, Jesús, lo que dice Jesús, perdón, lo que dice Jesús Beto, dice el Pocho Guzmán en su Twitter: yo no estoy por encima de un director técnico, mucho menos de una institución como Chivas, ni el presidente permitirá este tipo de cosas. Estoy trabajando para regresar a mi mejor versión. Tus fuentes cercanas y tú son unos mentirosos, le dice alguien que le pregunta, y su hashtag es miento para tener seguidores, ¿no? En fin, yo ya lo responde, como dice Jesús, de manera muy clara. Entonces, bueno, creamos pues que el incidente fue jugando tenis balón y nos quedamos ya con esta versión, sí, como formal, Beto.
No hubo catorrazos. Exacto. Entre Pauno y el Pocho. Te preguntaría, Jesús, si el tal Rangel seguirá en la portería o va a poner otra vez a Jiménez.
Por ahora la idea es que sí, que él pueda seguir. Miguel Jiménez no participa en el juego contra Toluca por el error que comete en el tercer gol contra la escuadra de Mazatlán, y el cuerpo técnico quedó complacido con la actuación que tuvo este arquero que debutó apenas la jornada pasada. Falta el trabajo de la semana, habrá que ver cómo se comporta en estos días, pero por ahora la intención es que sí, que él pueda repetir, porque realizó su trabajo de buena forma ante el equipo de Toluca.
Tocayo, qué gusto saludarte, un abrazo hasta la Perla Tapatía. Fíjate que me quedé pensando, después de haber escuchado acá en Toluca a Paunovic en la conferencia de prensa, de que va a tratar de rescatar o va a rescatar a algunos futbolistas, entre ellos Alexis Vega. Y en el caso particular de este jugador, dice que va a hacer todo para sacarle el tigre que lleva dentro. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Tú qué sabes al respecto? Porque en el partido contra Toluca entró en los minutos de compensación, ni siquiera le dio la chance de acoplarse, adaptarse, obtener algunos minutos frente a su ex equipo, que me imagino emocionalmente le iba a ayudar mucho a Alexis Vega para dar un buen encuentro. ¿Cómo le va a hacer Paunovic para sacar al tigre que tiene dentro Alexis Vega?
Saludos, Tocayo, muy buena tarde. Fíjate que están trabajando en eso, sobre todo en la cuestión futbolística, que es donde le preocupa más. En lo físico ya está, bajó de peso, no tiene dolencias, puede participar, pero en lo futbolístico es donde Alexis Vega ha quedado a deber, ¿no? Le han puesto una serie de trabajos específicos al jugador para tratar de recuperarlo. De hecho, pues también ya están esperando esta fecha FIFA, donde, por cierto, es muy probable que no aparezca en la lista de la selección mexicana de fútbol, y llevarlo, ¿no? Trabajar con él, que vaya a la gira por los Estados Unidos, que comience a tomar juego. Y de repente inexplicable el hecho de que lo meta solamente 3 minutos a la cancha, pero es lo que están haciendo con él, trabajando de cerca, de forma personalizada, para que pueda pues detonar dentro del fútbol mexicano, porque hasta ahora el propio cuerpo técnico considera que ha quedado de ver el jugador en este torneo.
Sí, Alexis entró al minuto 90 del partido frente al Toluca, jugó un ratito, no, un suspiro nada más jugó Alexis Vega en este partido en la cancha del Nemesio 10, y habrá algún sistema, algún aparato de seguridad especial para este partido, Jesús.
Mira, todavía no lo ha confirmado la policía de Zapopan, que en este caso sería la encargada al ser el juego en el Estadio Akron. Sin embargo, ya hay unos protocolos delimitados y el mínimo de efectivos que van a este tipo de juegos son 1,800. Ya después se va considerando si se le agregan más. Ha habido ocasiones que han sido hasta 2,000, pero al menos veremos 1,800 efectivos entre paramédicos, protección civil, bomberos, policía montada, guardia nacional, policía municipal, policía estatal y seguridad privada, resguardando el inmueble el próximo sábado.
Sí, es menester un operativo de seguridad importante para este tipo de partidos. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Champions ya hablábamos de los resultados, y fíjate que mañana Jesús juega el Barça y Xavi Hernández llegará a 100 partidos dirigidos como técnico del equipo del Barcelona.
Sí, un número muy importante para Xavi. El Barça, que pues por algún momento tuvo el liderato del fútbol de España, ahora entra en escena el día de mañana. La verdad es que creo que no va a tener problema en su partido contra el Porto. El Porto, que viene de capa caída, viene de caer justamente. Bueno, el Porto y el Benfica, que son los representantes de la Primeira Liga, me parece que no debería ser demasiado inconveniente para el Fútbol Club Barcelona. Viene de perder justamente ante las Águilas. Y el Barça, que parece que no le duele mucho su equipo, viene de ganarle al Sevilla 1-0. Sevilla, que hoy, por cierto, tuvo partido frente al PSV Eindhoven. Pero me gustaría hablar mucho del Real Madrid. Hoy, sinceramente, Beto, el equipo de Carlo Ancelotti supo sobreponerse a un rival complicadísimo como el Napoli y le saca el partido con un incombustible Jude Bellingham que sigue marcando goles para el equipo de la Casa Blanca.
Correcto, correcto. El Real Madrid, sin duda, con esta actuación. El Barça ya también jugando más ofensivo, Héctor, ya de una manera más espectacular, digamos, con jugadores que tienen con qué hacerlo de esa forma. Y sí, todavía están lejos Xavi de Elenio Herrera, que es el siguiente al que tendría que alcanzar, aquel famoso técnico argentino, ultradefensivo de los años 70, del conjunto del Barcelona, aquel que dijo que era mejor jugar con 10 que con 11, ¿te acuerdas aquel legendario?
Sí, claro.
HH como tus iniciales.
Era el padre del Catenaccio, del Cerrojo, ¿no? Era el técnico que pregonaba un fútbol defensivo, Beto, por encima de así cualquier es. Cosa. No le importaba el espectáculo. Xavi es todo lo contrario, ¿no? Creo que en cuestión de filosofía de juego, más bien Xavi es más cercano a Guardiola que a Elenio Herrera, ¿no? Son antítesis,
sí,
digamos.
De acuerdo.
Pero
claro,
pero sí, en cuanto a triunfos y victorias, pues la carrera de Elenio Herrera fue muy, muy exitosa, ¿no? Igual la de Guardiola ha sido muy exitosa, y la de Xavi pinta para hacer lo mismo, Beto, ya campeón de liga en muy poco tiempo en España, que sí, fue campeón también en Arabia cuando comenzó su carrera. En fin, yo creo que Xavi sí está hecho a la medida de las necesidades y de lo que exige la gente de Barcelona, porque igual tiene un plantel muy completo en experimentados, Beto, como en este chico Lamine Yamal, que tiene triple nacionalidad, ¿no? Es español, de Guinea Ecuatorial y de Marruecos, tiene tres posibilidades de selección, decidió por la española. Este chico sí tiene, pues, 16 años y poquito más, Beto, es 13 de julio de 2007, y es alto, mide un 80 para 16 años, está bastante bien de estatura, y bueno, pues, él tiene mucho talento, es la gran joya ahorita de la corona. Le acaban de firmar un contrato hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros, Beto. Lo acaban de firmar ahorita el Barcelona el lunes pasado, y entonces pues sí hay mucho talento en el equipo, tanto Gavi como Pedri y Lamine Yamal. Entonces hace la apuesta Xavi al presente y al futuro del Barcelona, porque seguramente es un técnico que quiere quedarse muchos años ahí.
Exactamente, y sorpresivamente hoy perdía el Manchester United en casa frente al Galatasaray por marcador de 3-2. Pero vamos a ir con la gloria de la colonia del Valle, con el vecino de oro, con Memo Celis. Memo, qué gusto saludarte, vecino, el día de hoy, porque se acerca la parte final de la temporada en Grandes Ligas.
Así es, vecino, un gustazo igual saludarte una vez más a todos ahí en la mesa. Y estamos aquí en Filadelfia, ¿no? Arranca hoy la ronda de Wild Card, la ronda de comodín en el béisbol de las Grandes Ligas. De hecho, está por terminar el primer juego de la jornada de 4. Los Rangers de Texas le van a ganar a los Rays de Tampa Bay. Están ya con 2 outs en la novena entrada. Así que Texas, como visitante, va a sacar una victoria bien importante. 4-0 es el marcador. Minnesota le está ganando 3-0 a Toronto en la cuarta. Y aquí en Filadelfia, más tarde, a las 8, hora local, a las 6 de la Ciudad de México, pues va a arrancar esta serie entre los Marlins y los Phillies. Hubo un cambio de rumbo el último día. Todo apuntaba a que iba a ser el equipo de Arizona el que iba a venir aquí a jugar con Filadelfia. Pero bueno, los Marlins cerraron bien la temporada. Evitaron tener que ir a ese juego pendiente a Nueva York ayer. Se vinieron de Pittsburgh directo a Filadelfia y están listos para seguir metiendo zancadillas. No hay que perder de vista que los Phillies, pues, son los campeones defensores de la Liga Nacional, son el equipo que fue a la Serie Mundial el año pasado, son los favoritos para llevarse esta serie de Wild Card, que es a ganar dos de posibles tres, y todos los juegos son en casa para los Phillies. Así que bueno, con esa condición de campeón, sí, hay responsabilidad, hay más presión, pero dice Rob Thompson, el manager de los Phillies, que este equipo es mucho mejor que el que llegó a la Serie Mundial el año pasado. Así que a partir de hoy, y con Zach Wheeler, su mejor abridor en el centro del diamante, van a tener que empezarlo a demostrar y ganarle 2 de posibles 3 a los sorprendentes Marlins, que en un año de cambio total, con nuevo manager, con nueva directiva, están aquí de regreso en la postemporada.
Oye, vecino, ¿qué ha pasado con Julio Urías?
Pues no hay novedades, vecino. Lo más reciente es que no se presentó, porque pues como ya se ha manejado mucho, no hay cargos. No hay cargos formalmente. Eso, y hay que dejarlo bien claro, eso es independiente de lo que decida MLB. La cuestión jurídica es una cosa, y si no va a haber cargos, y si la va a librar y no va a haber ninguna sanción. Eso es independiente de la investigación que sigue haciendo MLB, que no han dado nada a conocer todavía. Lo más reciente, insistir, pues el famoso video, ya tiene como una semana que nos dijeron que hay un video en donde se grabó todo lo que sucedió ahí. No lo hemos visto todavía, no lo han sacado a la luz, y que no fue a su cita el pasado día 27. Seguimos en espera, pero sí que quede muy claro, ¿no? Que lo de MLB, como decíamos hace rato, es totalmente independiente del aspecto jurídico de Julio Urías.
Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una serie o unas series de comodines con un sabor mexicano muy intenso. De los que estarán presentes en estos partidos, Alejandro Kirk, Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Isaac Paredes, estos últimos con los Marlins. Y habrá un duelo de mexicanos hoy, Rowdy Tellez con los Cerveceros de Milwaukee, que estará enfrentando a los Diamondbacks de Arizona, en donde está Alec Thomas, ambos compañeros en el Clásico Mundial con el equipo mexicano. ¿Cuál de los mexicanos que entrarán en escena, Memo, lo ves en mejor forma y con mejor empaque para encarar esta serie de comodines?
Mira, la verdad es que qué difícil es, ¿no? Pero después de la temporada que tuvo, me parece que Isaac Paredes, hay que ponerle muy muy cerca el ojo a Paredes, que tuvo un temporadón, la mejor de su carrera, marcas personales en cuanto a la ofensiva, en cuanto a cuadrangulares, en cuanto a carreras producidas, cerró muy bien. Lamentablemente, pues los Rays ya perdieron ese primer juego, ya terminó, ganaron los Rangers 4-0, así que Paredes, Arozarena, Aranda, van a estar contra las cuerdas, ¿no? Ya no hay margen, ya no pueden perder uno más porque se van. Pero sí, yo te diría que independientemente de que cualquier cosa puede suceder, me interesa mucho ver a Rowdy Tellez cómo le va a ir en la postemporada. Por supuesto, Alejandro Kirk, sus Blue Jays también están cayendo, pero esa puede ser otra de las cartas importantes entre los mexicanos. Pero sí, lamentablemente, pues el equipo de Paredes, Arozarena y de Aranda no ha comenzado muy bien. Más allá de lo que pase en los playoffs, y sí, nos pueden dar muchas emociones todavía los mexicanos, creo que hay que destacar la temporada de Paredes, ¿no? Hablando de los jugadores de posición, me parece que entre los mexicanos, él y Arozarena, de lo más destacado.
Hola Memo, qué gusto saludarte. Oye Memo, insistiendo en lo de Julio Urías, a ver, para que nos quede claro de cómo opera el sistema de justicia del deporte y luego del país. Si retira la denunciante, en este caso la persona que levantó la primera queja de violencia doméstica, si retira los cargos o ya no los ratifica, y ante la justicia civil, digamos, él no tiene ninguna responsabilidad, aunque sí la tenga, vaya, pero que retiren los cargos, él quedaría exonerado, digamos, en esa parte, pero en la parte de investigación de la liga continuará y podría haber una sanción muy severa en esta parte.
Exacto. Para empezar, no hay que retirar cargos, Héctor, porque no hay cargos. Exacto. O sea, la mujer no presentó cargos y por eso es que Julio Urías tampoco se presentó a la comparecencia que tenía pendiente el pasado 27 de septiembre, porque no hay cargos. Es decir, ella no ha presentado cargos, pero ya sabemos que en la justicia de los Estados Unidos no necesariamente tiene que ser la afectada. En este caso hay un video, en este caso la justicia, la misma policía, puede seguir con esta situación, porque bueno, hay un video y hay una situación que, según lo que nos cuentan en ese video, es muy clara. Pero sí, eso es el aspecto legal. Y lo de MLB es totalmente independiente. Ellos hacen una investigación por su cuenta. Obviamente, tiene mucho que ver lo que les digan y lo que les dejen ver las autoridades. Pero sí, por haber reincidido y porque ya había un antecedente a nivel MLB también, no a nivel de justicia, pero a nivel MLB, ya había un antecedente con Julio, pues no se ve muy muy favorable el panorama, claro, ¿no? De volver a presentar esta situación.
Sí, hay reincidencia. Vecino, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias y saludo a todos.
Que te vaya muy bien. Y Seattle ganó en el Monday Night. John, gusto en saludarte.
Perdón, Betito, estamos aquí tratando de regresar a México después de visitar ESPN. Pues ayer el partido
nos queda un minuto, Trota.
Sí, fue una paliza. Lo que más llamó la atención fue Jamal Adams, que no pasó el protocolo de conmoción y luego ya se quería comer vivo al doctor que lo estaba protegiendo. Y simplemente, Beto, para invitarlos, un amigo decía a su papá, si tú no ayudas a la gente alrededor de ti, ¿quién la va a ayudar? Entonces mañana me he unido con la causa, aquí nadie se rinde, vamos a hacer un torneo de golf en el Lomas Country, en el Estado de México, para ayudar a niños con cáncer, vamos a subastar un balón que me regaló Troy Aikman, Aaron Rodgers, entre otras cosas, habrá algo de Verstappen, algo de Messi, y John Rahm, el ganador del Masters, nos regaló su set completo de bastones para subastar. Aquí nadie se rinda y dando a niños con cáncer mañana en el Lomas Country en el Estado de México.
Perfecto, John, enhorabuena por esa labor. Gracias, John. Héctor, Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo, bye.
Buenas tardes, saludos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.